más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
Teatro.
Es una de las actrices más queridas de la pequeña pantalla, pero no ha quedado en eso. María Galiana es una gran triunfadora del cine, el teatro y la televisión. Es una actriz muy respetada en el teatro andaluz y el cine español. Antes de su salto a la fama, fue profesora de instituto. Es hija predilecta de Andalucía y medalla de Andalucía. Bienvenidos. Llega a Madrid al Teatro Reina Victoria del 7 de mayo al 29 de junio. En La Reina de la Belleza, la dirección de Juan Echanove desentraña con implacable precisión y aguda intensidad la brutal toxicidad familiar, mientras que las actuaciones de María Galiana y Lucía Quintana despliegan una profundidad y un realismo desgarradores para capturar la angustia y el conflicto interno con conmovedora autenticidad. Nos preguntamos, ¿puede una casa en el extrarradio de un pequeño pueblo irlandés convertirse en el epicentro de una tormenta emocional y psicológica que atrape al espectador desde el primer momento? Pues para dar respuesta a esta y otras preguntas, tenemos hoy con nosotros la suerte de contar con la presencia de María Galiana. María, bienvenida a Más Escena Audio.
Bueno, bien hallados.
Bien hallados. María, quiero que me cuentes qué nos cuenta la Reina de la Belleza y qué personaje maligno he leído por algún sitio que interpretas.
Sí, bueno, es bastante maligno. Y lo maligno se puede considerar como una opción única, que no lo es, porque generalmente yo soy de la opinión que las personas no somos negras, 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 o blancas, blancas, blancas. Somos más grises, los hay más tirando a blancos, que son los buenos, y más tirando a negros, ¿no? Que son, en este caso, serían los malignos. Hay que empezar, yo creo, por comprender y averiguar quién es el autor. Porque hace años, cuando yo vi una película que había dirigido este hombre, Martin McDonagh, que se llamaba Tres anuncios en las afueras, y que protagonizaba Frances McDormand, por la que le dieron, por supuesto, el Oscar, yo dije, este es un genio. ¿Quién es este hombre que ha hecho este guión, lo ha escrito y ha dirigido esta película? Pues realmente debe serlo este señor, porque no solamente hace cine y guiones de cine, sino que escribe teatro, dirige teatro y es una persona súper, súper admirada y conocida en su tierra, que se puede decir que sí, que es Irlanda, pero es anglo-irlandés porque vive también en Inglaterra. Luego, andando el tiempo, yo me quedé un poco con esta persona, a ver quién era, y vi otra película que fue también aspirante al Oscar hace 2 años, creo, o 3, ya el tiempo se me borra un poco, que se llamaba Almas en Pena en Inisherin, con un maravilloso actor con el que él trabaja bastante, que es Colin Farrell. Entonces, esta película fue también nominada y propuesta por el Oscar, aunque no lo sacó. No lo consiguió porque ese año estaba la famosa sobre el holocausto, la zona de interés. Claro, que yo era tan revolucionario. Esos nazis que viven en ese especie de maravilloso chalet con una rosalía, cultivando rosas, mientras están quemando a muy poca distancia a tantísimos judíos, o no judíos, a tantísimos prisioneros. Bueno, ganó el Oscar. Entonces, resulta que aparece una función que se llama La Reina de la Belleza en Linnéin. Linnéin es una zona pequeñísima de un condado al noroeste de Irlanda que se llama Galway. Pero yo tenía idea ya de esta función. Es decir, cuando yo desde Sevilla, que era una cosa que hacíamos habitualmente los profesores de instituto, veníamos dos veces al año. Entonces no había AVE, estoy hablando de antes de los 90, no había AVE y tomábamos un talgo, entonces se había dos talgos, uno por la mañana y otro por la tarde, un talgo el viernes a las 3 de la tarde. Llegábamos a las 9 de la noche a Madrid, 6 horas, nos parecía poquísimo. El Express tardaba 12 horas.
Sí.
Bueno, 12 no, pero 10 sí, de 11 de la noche a 9 de la mañana, vamos. Por ejemplo, bueno, tomábamos un talgo y llegábamos a Madrid. Y esa noche, que entonces había dos funciones, veíamos una función de teatro a las 11, el viernes. Y el sábado veíamos dos diferentes, una a las 7 y otra a las 11. Y el domingo por la mañana, a las 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde nos metíamos en otro talgo. Eso lo hacíamos dos veces al año. Significa que yo había visto todo lo que se ponía en Madrid, porque seis funciones, las más importantes, de las dos temporadas. Bueno, había una temporada que era hasta Navidad, que veíamos tres, y la otra, la famosa estreno del Domingo de Resurrección, que veíamos otras tres en esa época, en abril, marzo-abril. Pues ya se me escapó, pero hace 25 años se estrenó La Reina de la Belleza de Linnéin, cuando yo estaba ya a punto de jubilarme, que la interpretaron Vicky Peña y su madre, Montserrat Carulla. Fue una cosa extraordinaria de repercusión, porque un año, y como estuvieron mucho tiempo con ella, porque entonces estaban las funciones en Madrid 7 meses, 8 meses, toda la temporada, primera parte de la temporada o segunda parte de la temporada, pues un año le dieron el Max a Vicky y al año siguiente se lo dieron a la madre, por la misma función. Luego me imagino que harían una extraordinaria gira. Bueno, pues una vez que Juan Echanovi y yo terminamos una gira enorme y larguísima que hicimos con Conversaciones con Mamá, pues Juan me dijo, que él me trata como si fuera su madre, claro, con la misma poca vergüenza, hablando en plata. Dice, tengo para ti una función de las que te gustan, con lo floja que eres, porque no te vas a mover, te voy a tener sentado toda la función. Y yo dije, joder. Y cuando me dijo la función que era, yo me acordé de saber que ya la habían hecho aquí. Y yo dije, qué maravilla. Bueno, yo no tengo nada que ver, yo te la voy a pasar y la va a dirigir Gerardo Vera. Bueno, la cosa se diluyó, Juan hizo otras cosas, ya Juan estaba haciendo entonces con Gerardo Vera Los Sueños de Quevedo y tal. Gerardo Vera entonces enfocó la función con otras actrices, lo iba a hacer Ariadna Gil y Terele Pávez y tal. Y tuvieron un disgusto enorme porque Terele Pávez se rajó y a última hora, cuando ya lo tenían todo preparado y tal y cual, y esa función se vino abajo totalmente. Yo creo que para Ariadna fue un chasco monumental y un disgusto de los grandes que le costó. Pero sobre todo, a mí me propusieron hacer esa función sustituyendo a Terele. Ariadna ya no estaba en condiciones de todavía, pero bueno, hasta ahí llegó la cosa. Si no hubiera sido porque se murió Gerardo Vera. Entonces, claro, en ese momento se desbarató todo. Bueno, yo hacía otras cosas, yo seguía con mi Cuéntame, la televisión y otras producciones de otro índole. Y andando el tiempo, pues resulta que viene Juan y me dice, ¿quieres hacer teatro? Y yo digo, claro, ¿por qué no? Pues tengo La Reina de la Belleza de Linnéin. Y volvió otra vez a mí. Bueno, volvió no había estado nunca, pero bueno, yo había estado hablando con los productores de la otra función, me habían contado la historia de la Terele, habían ido a verme en una función que yo estaba haciendo con Lolita, la Asamblea de las Mujeres, a Logroño, habían ido expresamente y bueno, estábamos ahí hasta ver si se podía hacer o no cuando pasó lo que pasó, ¿no? De la muerte de Gerardo y todas esas cosas. Y ahí estamos, pues resulta que la he vuelto a recuperar.
Ha sido como un efecto...
Sin haberla perdido, ¿eh?
Como un efecto boomerang.
Sí,
iba,
yo creo que sí.
Volvía.
Total.
Hasta que ha podido ser. María, esta función ya estuvo en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel.
Sí.
¿Cuál ha sido la reacción del público a esta producción, a este grupo de actores, maravillosos actores?
Bueno, dos cosas. En el Teatro Infanta Isabel, primero, estuvo en una época muy mala. Junio y julio, con un calor extraordinario. Tuvimos muy buena aceptación, bastante público, pero bastante de, bueno, que se llenaba prácticamente, no rebosando, pero se llenaba. No tuvimos nunca lo que los actores podemos considerar un pinchazo, es decir, hemos pinchado, solamente hay unos cuantos ahí, no va a haber más remedio que hacerle la función, como sea. Yo he tenido siempre mucha suerte en eso, ¿eh? Alguna vez, en alguna cosa que me metí que no debí meterme, porque no entendía yo de nada. Cuando llegué a Madrid yo no sabía cómo iba esto. Sí, tuve esa sensación de tener que hacer la función para muy poca gente, pero después ya no. Y además, ahora, una vez que nos vinimos del Reina Isabel, esto del Infante Isabel, Reina Victoria es donde vamos a ir ahora,
sí,
del Infante Isabel, querría que vierais en mi móvil que tengo las fotos que me mandan mis compañeros, los llenazos de donde quiera que vamos, a tope. Pero teatros como, ¿cuál fue el último? Que era inmenso. Que dijimos, esto no es posible, no me acuerdo ahora mismo, si era de Miranda, de Ebro.
Que ahora no suelen ser teatros, suelen ser
auditorios. Los famosos auditorios.
Efectivamente, con un...
Los famosos auditorios, que cuesta tanto trabajo. Y dijimos, no es posible. Ahora mismo, sin ir más lejos, este sábado, vamos al Romea de Murcia. El Romea, te lo podía enseñar en el móvil. Está ahora mismo a tope. Y falta una semana. Entonces estamos contentísimos. Estamos contentísimos por una parte. Por otra pensamos, qué pena. Esta función podía durar 2 años perfectamente. Pero bueno, como ahora las circunstancias son diferentes.
Ahora se trabaja de otra forma.
Ahora se hacen las funciones, lo mismo que se venden en los mercadillos. A ver hasta cuándo dura esto, o a ver cómo el sistema de giras es también. Yo cuando llego a las ciudades y digo, pero por Dios, si no me da tiempo ni de ir a ver la catedral. ¿Dónde era lo de la catedral? En Pamplona, por ejemplo, en el Gallarre. Digo, bueno, es que llego, primero, se viaja en el mismo día que se hace la función, que tiene bemoles, ¿eh? Porque claro, viajar, por ejemplo, a Guadalajara, vale, pero viajar a Vigo y por la tarde hacer la función y al día siguiente te vuelve, ¿qué vas a hacer? Pues nada, cenar y acostarte.
Ver el teatro y entonces, poco más.
Claro, es imposible, entonces he visto y no he visto. Y yo recuerdo de haber hecho giras, bueno, muy normalitas, pero por lo menos de miércoles a domingo sí se ponía la función en cualquiera de las plazas donde se iba. Y yo, como soy muy aficionada, claro, soy licenciada en Historia del Arte, soy muy aficionada a hacer turismo, pues yo ahora les digo a mis compañeros, aquí hay no sé qué, aquí hay no sé cuánto, y eso porque digo, pues porque yo me he pateado las ciudades, que además me gusta muchísimo viajar. Digo, yo es que no trasnocho, con lo cual, excepcionalmente me dicen mis compañeros, pero tú, con la adrenalina que supone hacer la función, ¿cómo te duermes en el momento? Yo no tengo más que llegar al hotel y caigo roque. Por lo tanto, me sigo levantando a las 8 de la mañana. ¿Qué hago yo a las 8 de la mañana? Pues irme a hacer turismo. Turismo o lo que sea, pero bueno, quiero decir turismo artístico o turismo cultural o turismo de lo que sea. Vamos, que si hay un partido de fútbol también voy, me encanta.
María, ¿cómo ha sido el trabajo con este grande, que es Juan Echanove, y con este reparto que te acompaña?
Me he quedado asombrada.
Lucía Quintana. Juan tiene un... Como actor es maravilloso, pero...
Yo me quedé asombrada de la categoría humana que tienen los actores. siendo como somos tratados, como una mercancía, la mayoría de las veces. Es decir, yo le llamo ser tratado como una mercancía, no que no nos respeten, no, sino que no cuentan con nosotros a efecto de tomar decisiones. O sea, nunca nos reúnen para, por ejemplo, decir, hemos pensado, pero esto pasa en la televisión también, que te enteres, hemos pensado hacer tal cosa, tal otro, nos gustaría saber vuestra opinión. Nunca. Un actor casi nunca, a no ser que sea, bueno, ya ni siquiera que sea un divo, vamos, ya ni siquiera eso, forman parte del entresijo que es una producción. Entonces, claro, tú te enteras y dices, no, vamos a no sé dónde, sí, vamos a no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, esta temporada se acaba aquí, lo otro, y entonces te das cuenta de que tú eres parte de ese negocio, pero no eres nadie, no tienes voz ni voto, no te cuentan, o sea, no te especifican cómo va a ser la cosa, en qué consiste, de qué manera se va a... Porque parece como que los productores no quieren desnudarse nunca, nada, nunca quieren poner los papeles sobre la mesa y decir, señores, estoy aquí. Sí, por supuesto, el que va a ganar dinero soy yo, pero yo voy a procurar también que vosotros estéis en el ajo. Nunca se considera que... Yo no sé si es que piensan que los actores somos muy torpes o que no somos gente que puede tener en un momento determinado una opinión o que puede... En fin, porque eso yo, que he estado, como todo el mundo sabe, tanto tiempo en instituto... He tenido directores que sabían perfectamente manejar el claustro y que aunque ellos, por ejemplo, fueran gente con espíritu de directivo, sin embargo, hacían por lo menos como que contaban y derivaban la manera de presentar los asuntos para que fueran después como él quería, ¿vale? Pero nosotros nos considerábamos parte.
Claro.
Y eso... En el teatro, por lo menos, yo no lo he visto.
Vamos a volver a la pregunta, que es el trato con Juan. ¿Cómo ha sido trabajo con Juan Echanove?
Bueno, Juan, que Juan es como de mi familia. Primero porque nuestro conocimiento fue hace mucho tiempo, yo como su madre, en una película de García Sánchez, que se llamaba La noche más larga, sobre... las últimas ejecuciones de pena de muerte que firmó Franco antes de morirse en septiembre del 75. Y Juan era el abogado defensor y yo era su madre. Eso fue mi pequeño papel corto, pero ahí nos conocimos. Después hice su madre en otra de García Sánchez, porque claro, García Sánchez, una vez que me conoció, que yo hice la película Paso Doble, porque fue Juan Diego el que fue por mí a Sevilla para que la hiciera, ya siempre que podía me metía en alguna de sus películas, aunque fuera por un papel muy corto. Y tan es así que hasta le dijo a Fernando Trueba que me metiera y fui a verle poco. O sea que, fíjate. Pues en esa segunda era Suspiro de España y Portugal. Y yo hacía una madre portuguesa, de Juan también, ya recriada en España, digamos, pero hablaba yo así como si fuera portuguesa. Un español así, aportuguesado. Segunda. Después hicimos Conversaciones con mamá, que a él le pareció estupenda porque habíamos visto la película argentina que la hacía China Zorrilla maravillosamente y aquel, como, no me acuerdo cómo se llamaba, Dupont, ¿no? Sí, que ya ha muerto. Es un actor mayor argentino muy famoso, Ulises Dupont. Bueno. Y entonces de esa película, pues Jordi Galcerán había hecho una versión tal y cual, y Juan también un poco a su manera, por supuesto, la adaptó y la hicimos. Estuvimos muchísimo tiempo, más de 2 años, desde el 2013 hasta el 2015, sin parar. Muchas funciones. Yo no me quería decir cuántas habíamos hecho. Yo decía, pero Juan, llevamos más de 300 funciones, porque es que, por ejemplo, íbamos a Bilbao y estábamos nada de un día. En el Arriaga estábamos 7, 8, 10 días. Seguíamos, iba no sé qué, al otro lado. Conozco ahora mismo todos los pueblos de España. Una cosa exagerada. Y al cabo de 3 o 4 meses volvíamos a Bilbao y íbamos al otro, al Campos Elíseos. Así lo hacíamos. 2 veces en Barcelona, 1 mes, que menos. Así, todo así. Una cosa extraordinaria. Y bueno, esa la había dirigido Juan. Y ahora, cuando me llama y me dice, ¿quieres hacer teatro? Digo, hombre, claro, por supuesto. Es que voy a dirigir La Reina de la Belleza de Lien. No me lo digan, por favor. Después de tanto tiempo. Entonces Juan tiene dos, digamos, virtudes extraordinarias. Una, que como es un gran actor, pues él es capaz de hacerte el papel para que tú lo veas. Y claro, es que te lo da frito, migao y con cuchara. Otra, que en este caso ya no es la positiva, que yo digo lo mejor y lo peor. Otra es que yo, desde mi punto de vista de profesora, reconozco que espíritu didáctico no tiene. O sea, la pedagogía no se ha hecho para él. Porque no tiene paciencia. Y entonces, yo soy una persona extraordinariamente lenta. Uy, que debo de poner de los nervios a la persona que me esté dirigiendo o que me esté diciendo, porque yo soy de las actrices que tengo primero que entender, asimilar, enterarme y comprender qué le pasa a mi personaje. Claro, yo necesitaría ensayos, mesas, no se sabe cuándo. Yo creo que a Juan lo pongo en el disparadero. Yo creo que Juan me daría de tortazos, según su carácter, porque sí debe ser tremendo. Porque además, se topa con unos actores maravillosos. Que están, mira, Lucía Quintana es un fenómeno. Es decir, ella, el primer día que llegamos a trabajo de mesa, me contestó como si estuviera haciendo la función. Y yo me quedé, santo cielo, ¿cuándo voy a poder yo llegar a esto? O sea, que yo estaba a años luz, estoy a años luz de todos esos actores que son tan súper profesionales. Llega, por ejemplo, el niño jovencito, el Alberto Fraga, y tiene ya una vitalidad y un eso, y pone ya toda la carne en el asador. Uy, hasta que yo pongo toda la carne en el asador, me cacho lo que yo estudio. Porque yo sería de las que, por ejemplo, en joven, si tuviera que interpretar, pongo por caso la regenta o la Madame Bovary, yo haría mi propio personaje según lo que el autor me está definiendo, no según lo que yo pienso que podría hacer. Entonces, claro, no busco las sensaciones para que de las sensaciones y las emociones me salga. No. Primero está mi cabeza. Y cuando lo tengo perfectamente en la cabeza, tanto es así, y yo reconozco que es un mérito mío, que mientras más funciones hago, mejor lo hago. Porque voy descubriendo cosas sin parar.
Hay actores,
pero no
y actrices,
de la manera de interpretarlo, no, sino del propio personaje.
Eso es, que van descubriendo.
Entonces,
matices.
Ahora mismo para mí la madre ya no es una maligna. La madre ya pobre es una digna de lástima, que lo es. ¿Comprende? Es mala, sí, no te digo que no. Bueno, es mala. Tiene una mala conducta. Pero ¿cómo hago yo que durante toda la función esté dentro del personaje lo que yo estoy haciendo? Porque no tengo más remedio que conseguir que esa mujer, la mía, tenga una continuidad. No así ocurre con todas las actrices y los actores. Hay actores y actrices, porque yo los veo, que tienen escenas maravillosas y otras que son un poquito más de transición. Luego no están todo el tiempo en el personaje. O no han creado un tipo de personaje que corresponda. Sin embargo, cada una de las escenas las hace bordadas. Pero no te queda una línea. Una línea que empieza y acaba y sabes perfectamente cómo es ese personaje. Yo, vanidosamente hablando, Eso lo creé yo en solas. Por eso me dieron el Goya. Porque yo me metí dentro de una persona, de una mujer de pueblo. Me costó, muchísimo. Pero me metí dentro hasta el punto de que le pudieron decir a Benito Zambrano, esa mujer te la encontraste en tu pueblo, ¿no? Esa mujer no es actriz. Esa mujer está hablando como si toda la vida de Dios. Esa es la cosa más grande que me ha podido a mí pasar. Que la gente que viera ese personaje pensara que yo era analfabeta. Eso es lo que yo quiero conseguir. Eso es lo que yo quiero conseguir. O sea, no es tanto el shock que una persona, una mujer o un hombre, las mujeres más porque somos más temperamentales, podamos dar. Como, claro, volviendo otra vez a lo que me has preguntado, este paso, este camino que yo tengo que hacer, este camino para Juan Echanove debe ser la pasión según San Mateo. Debe haberlo pasado conmigo.
Un calvario.
Fatal, un calvario. Un auténtico calvario, lo reconozco. Porque no es por ahí. Quiero decir, el teatro es una profesión. Y se hace esta función y dentro de 3 o 4 o 5 meses haces otra. Y yo sería de las que haría esta. Ahora, para mí estaríamos empezando, fíjate.
Además dicen que el teatro, el oficio de actor o actriz, es un oficio artesano. Entonces, requiere de su tiempo. No sé, María, sí que me gustaría preguntarte... ¿Cuándo llega el teatro a tu vida? Nosotros te hemos conocido, te has hecho mediática a través de la televisión, que desgraciadamente
Yo llevo el teatro en la masa de la sangre.
A través de la televisión.
Te voy a decir por qué.
Pero ¿cuándo llega el teatro a tu vida?
Vamos a ver. Primero, digo que lo llevo en la masa de la sangre porque desde muy pequeñita, en el colegio, yo lo hacía divinamente. Entonces, en mi colegio hacíamos de vez en cuando algún teatrito para el fin de curso, ese tipo de cosas. Y hacíamos aquellas cosas que se llamaba la Galería Salesiana, que era que los salesianos, como siempre han tenido interés en hacer cosas culturales, siempre han tenido coro y música y teatro y cosas de esas, porque era la labor social de los niños. Tenían una colección que se llamaba la Galería Salesiana, en donde habían hecho todas las funciones de teatro para chicas o para chicos. Entonces nosotros de la Galería Salesiana hacíamos alguna. Recuerdo que hicimos, pues tendría yo 14 o 15 años, una función, Fabiola, la famosa Fabiola, el Cardenal Wichmann, en novela, puesta en función, y yo era la esclava, Sira, de la tal Fabiola, que era mi compañera entonces del colegio, me acuerdo de ella muy bien, la mayoría se han muerto, porque como soy tan vieja ya, es una pena, pero se me han muerto todo el mundo ya. El único que me queda de mi pandilla es precisamente Luis Gordillo, que tiene 91 años, el pintor, y ayer estuve en Sevilla presentando un cartel, digo, ay, a ver si coincidimos, y le digo, Luis, ¿te acuerdas de mí? Yo soy María Galeana, porque es de lo único que queda, se nos han muerto todos. Carmen Lafón, Paco Cortijo, Paco Cuadrado, Santiago del Campo, la panda mía de pintores sobre todo, porque mi marido era catedrático de estética, y eso, se han muerto todos. Bueno, a lo que voy. Entonces, esa esclava, yo me moría en escena, me acuerdo. Y yo recuerdo estarme muriendo y hablando con Fabiola, que era la que me cuidaba, que era mi ama, y yo veía en la primera fila a la portera del colegio, la señora Pepa, llorando como una magdalena. Y yo dije, debo ser buenísima.
Porque, a esta mujer la tengo.
Porque yo he tenido siempre esa cualidad de actores y actrices de estar dentro del papel, pero al mismo tiempo que la cabeza no te... Esto. El único, esto es un inciso, pero vale la pena, el único curso de teatro al cual yo he asistido fue en el año 92 en la Expo con Vittorio Gassman. Y esto me lo enseñó a mí personalmente, me dijo Vittorio Gassman, María, tú tienes que hacer la función con toda tu alma, pero en el fondo debes estar pensando en que a veces se acaba aquello para tomarte el filete que te están preparando con patatas fritas. Eso me lo dijo a mí Vittorio Gassman, ¿eh? Bueno, yo soy de esa, no lo puedo remediar, pero doy todo lo que tengo que dar. Entonces yo dije, yo, esto del teatro se me da estupendamente. Fui a la universidad, pero nunca he tenido el gusanillo. Es decir, no me gusta la vida de la farándula. No me gusta, nunca me ha gustado. Porque soy muy recta, soy muy, muy, muy racional. Y entonces, claro, nunca me dejo llevar por las emociones. Entonces, voy a la universidad y ponen unos carteles. Quien quiera apuntarse a la futura compañía que vamos a hacer, no sé cuánto, del Teatro Español Universitario. Entonces yo fui del TEU, yo estudié una carrera de 5 años y tardé 7, porque en primero solamente hice 2 o 3 asignaturas y el segundo, esto, total, porque estaba haciendo teatro. Hice una serie de obras de teatro, generalmente clásico, la mayoría de ellas nos la prohibía la censura, etcétera, etcétera, lo típico de entonces de la lucha. Pero bueno, entonces los universitarios hacíamos lo que podíamos. Era el momento en que estaba Agustín González en el TEU de Madrid, Juanjo Menéndez, y estaba Nuria Espel en el TEU de Barcelona, y está, vamos, el TEU de Murcia era buenísimo, el de Granada estaba Martín Recuerda, que fue cuando estrenó La Llanura. O sea que nosotros hacíamos lo que podíamos. Y yo tuve mucho éxito como primera actriz, digamos, del TEU. Uh-huh. Pero ya llegó un momento en que dije, bueno, yo a esto no me voy a dedicar, porque a mí me gusta muchísimo la docencia, me encanta. A mí es que me encanta dar clase, muchísimo. Y yo esto de estar, irme a Madrid, año 50, 59, terminé la función, irme a Madrid a una pensión, a buscar allí, a ver lo que me sale. Ni loca, vamos. Vamos, es que ni se me pasa por la cabeza. Ni se me pasa por la cabeza. Y además, no me gusta, esto pasa en el teatro, pasa con los futbolistas, pasa con los toreros y pasa con otras profesiones que son muy absorbentes. No me gusta estar todo el tiempo hablando de lo mismo. Todo el tiempo, mis compañeros, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque van, porque esto ha llamado a fulanito, han venido menganito, no sé qué. Y eso les llena la vida. A mí no me llena la vida eso. Mira, yo estoy haciendo teatro y estoy diciendo, vaya por Dios, y me estoy perdiendo la cuarta de Mahler que están poniendo ahora en el Real, y yo tengo que estar aquí a las 7 de la tarde haciendo precisamente lo que tengo que hacer para que la gente se divierta, y mientras más se estén divirtiendo, más funciones que tengo yo que hacer. Se me llevan los demonios, porque soy muy rebelde. Yo me acuerdo que yo soy muy aficionada a la ópera. Lo del Real es porque estaba la Cecilia Bartoli. Y estaba yo haciendo la Bernarda, la Casa Bernarda Alba, con Margarita Lozano, en el teatro de, que se llama ahora, Agendas, no sé qué, bueno, el del Alcázar de toda la vida. Sí. Y estaba yo decía, pero, y es que la Cecilia, yo estaba entonces abonada del Real, que me borré porque no podía ir, porque era siempre los fines de semana. Y estaba la Cecilia Bartoli cantando, yo aquí haciendo el tonto aquí, de la poncia esta, que estoy hasta las narices. Entonces me entra la rebeldía y me cuesta mucho trabajo. Y desde luego, la vida de la farándula no me gusta nada. Nada, nada, nada. No me gusta nada asistir a la alfombra roja, no sé qué. Esto es mentira, es mentira. Mentira. Entonces, es algo que te sostiene. Pero yo no tengo tanta vanidad.
María.
No, ni tanta ni tampoco.
María, ¿qué función de teatro, qué texto, qué película cinematográfica te ha calado mucho más, bien por la temática que se tratara o bien por el personaje que te ha tocado interpretar? Cada Hombre, momento ha tenido su...
Yo creo que las dos poncias que yo he hecho son muy buenas y muy poco reconocidas. La que yo hice en Sevilla, cuya Bernarda era María Alfonso Rosso, me gustó muchísimo porque la hicimos todas éramos, menos Susi Sánchez, que hacía La Angustia, todas éramos andaluzas y no nos preocupamos del idioma, al contrario, hablamos como hablábamos nosotros. Y yo dije, ay, si Federico levantara la cabeza y viera su Bernarda en andaluz, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Le encantaría. Porque, claro, está muy bien. Pero vamos, a mí que me diga que la Bernarda la hace la Rosa María Sardá, a quien yo adoraba verdaderamente, pues está muy bien, pero no es la mía. La mía es mucho más verdadera. Así de claro lo digo, no me importa nada. Y además, lo he hecho muy bien. Y con la Margarita Lozano, que la hicimos ya aquí en Madrid con otro tipo, con otra actriz. Y bueno, lo de Susi pasaba porque hacía la hija mayor Angustia. Y nos inventamos que como hablaba castellano muy bueno, que y era hija del primer matrimonio, la Bernarda la había mandado a un colegio de pago. interna. Y que por eso hablaba diferente de nosotros. Pero yo, por ejemplo, creo que esos dos papeles para mí hubieran sido de premio, absolutamente. ¿Qué pasó? Pues que no, como primero, en Madrid no se ve lo que se hace en provincias, se decía entonces. Sí. Ahora se dice en autonomía, da igual. Y segundo, los premios teatrales no se dan más que a personas, o sea, personajes, no, a proyectos que se hayan visto en la capital es importantísimo. A no ser que sean los catalanes, que como es natural, votan todos y hacen muy requete bien. Y entonces salen porque para eso votan. Bueno, yo creo que esos dos papeles a mí me han considerado como ya como actriz, digamos. Y luego cuando hice Conversaciones con mamá, pues tuve, sí, Conversaciones con mamá, me dieron el Ercilla de Bilbao y me dieron sobre todo, y de eso también me enorgullezco mucho, el premio del Fernando de Rojas del Teatro de Toledo, que estábamos en Liza con Nuria Esper, que estaba maravillosa en La Violación de Lucrecia. Y yo dije, pues si me han dado a mí el premio, está aquí, está la Nuria. Se me dieron a mí a Javier Gutiérrez, que estaba entonces haciendo un hable especial que hice tal y cual. Y yo, pues si me han dado a Nuria, debo estar estupendamente, porque esto ya me resultó un poco, ya me resultó un poco de caer bien, ¿eh? Yo soy muy objetiva. Y digo, no, bueno, no está mal, pero vamos, tampoco es para tanto. Pero bueno, ahí estamos.
María, sí que eres profeta en tu tierra. Puedes presumir de...
Sí, totalmente.
De eso.
Es curioso.
Cuéntame, ¿a qué huele Sevilla?
Bueno, Sevilla ya, como digo ya, como todas las cosas, se está estropeando. Porque mis otras cosas, como por ejemplo los carnavales de Cádiz, que están aquí, yo soy muy aficionada también y tal y cual, me están diciendo mis amigos, uy, esto no es lo mismo, esto ya es un botellón. Ya la gente ya nunca ha sido esto por la noche, la gente se disfrazaba por la tarde y salía a cantar a las calles, no sé qué. Bueno, a Sevilla le está pasando lo mismo. Es decir, desde que en todas las ciudades, Madrid inclusive, Barcelona, Venecia, no digamos, no sé qué, se ha extendido lo del parque temático, pues es una ciudad que ya no tiene sentido las cosas que se hacen. Y va a llegar un momento en que nos vamos a ir, los sevillanos. Como me imagino que hacen los pamplonicas algunos en San Fermín, que se van, porque no se puede aguantar. Yo estaba hace poco en Pamplona y me ha llamado mucho la atención una cosa muy curiosa, y era que como llueve tanto y hay tantísimo verde, gracias a Dios para ellos, por supuesto, y esos tapices de césped, pues yo veía, me damos un paseo por un parque y árboles, y el césped, y yo pregunté, aquí no hay parterres, no hay setos vivos, no hay rosaledas, no hay bancos. Y me dijeron, no, se arrasa todo en los Sanfermines. No pueden hacer un parque porque los sanfermineros se acuestan en los rosales, borrachos, como es natural, ¿no? Entonces, ese sentido de la medida que ha habido siempre en Sevilla, que ha habido una feria donde en un recinto no muy grande se ha podido juntar 1 millón de personas y nunca, nunca habrás visto a uno tirado en el suelo borracho. Ni nunca habrás visto pues esas cosas que pasaban en el carnaval de Río, de unos navajazos y el crimen y no sé qué. Eso se está perdiendo. Se está perdiendo. Los sevillanos hemos tenido siempre un punto perfecto de comportamiento. La gente y la ciudad sigue siendo bellísima porque lo es, claro. Yo vivo, por ejemplo, en el centro, y es que abro la puerta y el bofetón de azahar, ese está allí, porque mi calle son dos hileras de naranjo, de naranja agria, cuya mermelada yo hago, por supuesto, y no la hago la de las calles porque están contaminadas por los coches, pero tengo un amigo que es jardinero del Alcázar y me da las naranjas del Alcázar donde no pasan los coches. Pero por eso te digo que Sevilla para mí, como buena sevillana, creo yo, es el ombligo del mundo.
Como buena profesora de Historia del Arte, me imagino que valorarás esa expresión barroca que es la Semana Santa de Sevilla, esa expresión en la calle. Artísticamente, bueno, estamos hablando, luego sí, podríamos
ahora
entrar,
ya no, ahora ya no,
podríamos
ahora
entrar
ya no, ahora ya no.
En el tema de ahora, la fe.
Ahora ya la Semana Santa se está convirtiendo cada vez más en un medio de la Iglesia para conseguir pues eso, que la gente esté entretenida. Y estamos todos horrorizados, horrorizados. No hay por qué, eso no tiene nada que ver. La Semana Santa, en el buen y auténtico sentido, es arqueología, ¿no? No lo neguemos. Pero es que llegas aquí a Madrid, yo tengo amigos que pensando que yo soy una forofa de la Semana Santa, lo que en mis tiempos se llamaba capillita, que ahora le llaman cofrade, porque en fin, sí, los términos hay que ver eso, me enseñan fotos del Jesús el Pobre y del Medinaceli y del otro, y digo, pues esto es un horror. ¿Cómo un horror? Pero no te da devoción, digo, me da devoción. Una imagen como la de Jesús el Pobre, a la que tenéis una devoción extraordinaria, pero que para que parezca un cautivo de verdad, le ponen unas manos de mentira para vestirlo. ¿Esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Esto para nosotros, los viejos sevillanos, los viejos capillitas, no tiene sentido. Porque todo lo que no sea estético y todo lo que no sea puntual ya no vale. No podemos ver, por ejemplo, un momento, que es lo que supone la Semana Santa, un momento de luz, de música, cuando lo llevan, de manera de llevar una imagen, como decía Joaquín Romero Murube, decía, la Macarena no pasa, se aparece. Eso es muy importante. Mi marido, que prácticamente casi no veía ninguna porque ya estaba pasando, claro, veía pasar la Macarena en un momento determinado y cuando ya se iba decía, ¡qué disparate! Pero porque ese disparate estaba totalmente proporcionado. No había móviles, ya se ha acabado. La gente, curiosamente, mira y no ve. Es decir, están tratando de reproducir aquello en el móvil y se están perdiendo lo que es el momento estético impresionante de música, luz, proporción, buen gusto.
Incluso aroma.
Exactamente, olores. Ese momento que es lo que se busca, por una parte. Por otra, es un espectáculo gratis para el público. Y el público de verdad sevillano, los sevillanos somos espectadores. No somos actores. No somos de los que le digamos, todos somos protagonistas. No, no, no. La gente va a ver y se conforma. Por lo tanto, es una fiesta absolutamente de los sentidos, por supuesto, de los sentimientos también, de las emociones también. Porque claro, los que somos de allí, yo oigo una marcha de las que me gustan, no de las inventadas estas locas de ahora, y se me saltan las lágrimas. Pero claro, yo en el momento que veo a los 4, 5, 10, 20 muchachos alardeando de que cargan con los pasos alrededor, ya se me va. Porque cuando yo era jovencita no se veía quién llevaba los pasos. Es que no se veía, porque ellos no tenían por qué ser protagonistas. Ahora hay dos protagonistas. Los músicos y los costaleros. Sí, Sí, ya está, ellos son los amos. Y entonces tú dices, pero un momento, ¿pero dónde va el paso? Si hay 150 músicos y tú ya no has visto, tú ya no ves ni dónde va, porque siguen pasando. Y se pasan todo el santísimo año ensayando. Pues eso, lo que ha hecho ha sido acoplar a la juventud para que haya mientras más mejor, y cada vez son más feas, y cada vez son más imitación, todo es una pura imitación, ya no hay nada verdadero, ya no hay nada auténtico. Entonces, claro, las que realmente lo que admiramos, sobre todo, es el arte, pues yo, todo lo que no sean esculturas o todo lo que no sean imágenes verdaderamente barrocas, yo pues que las quiero.
El resto son
una imitación, yo digo, eso son muñecas vestidas. Y además, para colmo, se divierten o se distraen o se entretienen en vestir desnuda como si fueran las Nancy. Vamos, por favor.
Por María, favor. Me has comentado que algunas veces con la música se te saltan las lágrimas. Cuando uno ya tiene una cierta edad, ¿se sigue emocionando con la misma facilidad? ¿O te emocionas más incluso?
¿Con qué?
¿Con cualquier cosa?
Sí, bueno, yo me emociono con los soldados que pasen por ahí en un desfile. Y a lo mejor me toman por patriótica en el sentido más, digamos, chusco de la palabra. Pero sí, verdaderamente a mí me llega muchísimo. Lo que pasa es que cada vez soy más espectadora también. Yo siempre, bueno, yo he participado, por ejemplo, en la feria y esa cosa, ya no voy. Ya no voy porque todo lo que no sea auténtico me resbala. Es decir, la música enlatada, no la quiero. La música a través del móvil, no la quiero. Porque es una mamarrachada. Es una mala imitación, como es una mala imitación una película. Porque yo veo a la gente viendo las películas en el móvil, por Dios, eso se puede aguantar. Esta mañana he leído en el periódico, yo leo el periódico todos los días, a ser posible en papel todavía. Ha muerto Gene Hackman, con 95 años. Se lo han encontrado muerto con su mujer, que era 32 años más joven que él, pianista maravillosa japonesa. Y el perro, no sé si habrán tomado algo, o se habrán dejado el gas abierto, o qué es lo que habrá pasado. Pero por eso, yo por ejemplo, como voy a ver Sin Perdón en el móvil... Si eso es que no tiene perdón de Dios, tampoco. Entonces yo sí, yo soy muy emotiva, muy emotiva. Muy, pero emotiva seria. Es decir, que yo, por ejemplo, curiosamente sigo yendo al Rocío, que me gusta muchísimo, porque hace 40 y tantos años que voy, o más. Porque primero me gustaba muchísimo cuando yo tenía entonces suficiente fuerza para andar todo lo que pudiera. Porque no hay nada mejor que estar 2 o 3 días andando y durmiendo a la intemperie en el campo. Eso es maravilloso. Esa es la excursión más maravillosa que uno se puede inventar. Es un invento lo del Camino del Rocío, porque claro, es para eso. Pero luego además, allí en la aldea, siguen haciendo todavía la vida tal como se hacía entonces, de tal manera que no pueden entrar los coches, no hay nada más que caballos, las calles son de arena, aquello es como el oeste, y hay una cosa fundamental. En las casas no hay equipo de música. Eso es.
Eso es un alivio.
Eso es. Bueno, eso es lo auténtico. Yo el día que entre la música enlatada ya no voy más. Por eso no voy a la feria. Porque, claro, tuvo un momento, la feria de Sevilla, en que se distorsionó por completo el sentido de lo que tenía aquello. Nunca ha sido una fiesta popular. Es una fiesta privada, hay que reconocerlo, de la ciudad. Y la gente que vaya de fuera, pues no tiene por qué ir. O si quiere ir, pues que vaya y se pasee y vea y sea espectadora, pero no otra cosa. La gente no puede ser protagonista. No se puede ser protagonista de la feria estando durante todo el año en una academia aprendiendo sevillana en Madrid para luego ir y pasarte en la feria toda la noche haciendo aquello que tú dices que es bailar, que no se sabe ni lo que es, con un tocadisco sin parar. Y como la gente no se cansa porque no baila verdaderamente poniendo la carne en el asador, pues se pueden llevar paseando, todos bailando, 30, 40, 50 sevillanas, no se sientan nunca y no dejan a otros que vayan bailando. Entonces se convierten en discotecas de música enlatada a toda pastilla, todo se hace con micrófono, que esa es una de las cosas que tendríamos que estudiar, no solamente de Sevilla, sino en general, que incluso en los conciertos de algunos cantantes ya cantan con micrófono. La gente se ha acostumbrado de tal manera a las grabaciones y a la potencia que suponen los micrófonos, que vas, por ejemplo, a ver a la Estrella Morente, sin ir más lejos, y ya, y aparece la Estrella Morente con el piano de cola al lado y un micrófono, pero bueno, pero muchacha, ¿esto qué es? ¿Por qué? Pues porque a las personas que están sentadas les resulta muy raro oír la voz natural.
Sí.
Así es.
María, para finalizar esta conversación, te garantizo que podría estar hablando contigo toda la mañana, toda la tarde, y rememorando cosas.
Uy, sí, gracias a Dios. Eso es una cosa muy buena, que yo tengo muy buena memoria.
Sí.
Y yo recuerdo cosas que digo, hay que ver. Aunque yo se las contara a gente contemporánea mía, esa gente contemporánea me diría, sí, yo no me acuerdo. Entonces ya no me compensa, porque yo sí que me acuerdo. Me acuerdo de todo.
María, te voy a hacer la última pregunta y si quieres lo dejamos aquí. ¿Algún recuerdo de la infancia en Sevilla?
¿Algún recuerdo? Pues fundamentalmente los paseos con mi padre. Eso que me has dicho de esa Semana Santa, me la ha enseñado mi padre. Yo soy hija única. Y entonces mi padre fue para mí, bueno, digamos, me consideró chica y chico. Porque, por ejemplo, me enseñó la Semana Santa andando, que es como hay que verla. Yo no me he sentado en una silla a ver pasar las procesiones, nunca. Pero también me llevaba al fútbol. Y también me llevaba a los conciertos. Y también me llevaba, cuando había una temporada de ópera, a la ópera. Y yo tenía entonces 10 y 12 años. Entonces eso para mí es imborrable. El recuerdo de Sevilla con mi padre. Que era un sevillano serio, que es como hay que ser. Bueno, como yo digo, es que Antonio Machado era de Sevilla, no se nos olvide. Es que hay mucha gente seria.
María, muchas gracias.
De nada.
Ha sido un verdadero placer.
Encantada.
Poder charlar contigo.
Bueno, pues nada, fenomenal. Vamos a ver cuándo llegue.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masercena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.